Ya estamos aquí de vuelta en la cadena SER en el sur de Madrid. Aquí continuamos en el 94.4 de la FM y también en sermadridsur.com. Ya saben que nos pueden escuchar también a través de internet en esta mañana fría, con cielos nublados, un poquito desapacible en el sur de Madrid. Nos vamos a ir hasta el Hospital de Parla, hasta el Hospital Infanta Cristina, porque ya les contamos la semana pasada que el Hospital Parleño ha recogido sus primeras donaciones de sangre de cordón umbilical. Y claro, nos hemos preguntado, bueno, ¿para qué sirve esto de la sangre de cordón umbilical? Que hace un par de meses, bueno, pues causó bastante revuelo, entre otras cosas por el asunto ya conocen de los príncipes de Asturias, y hemos dicho, vamos a llamar al hospital y que nos expliquen para qué sirve, para qué se usa, cómo funciona esto de la sangre de cordón umbilical. Charo Noguero es la jefa del servicio de ginecología del Hospital Infanta Cristina. Hola, Charo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a poner en ese brete, Charo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usan las donaciones de sangre de cordón umbilical?
Bueno, la sangre de cordón umbilical tiene una cantidad importante de células que todavía no se han diferenciado, entonces son células precursoras que pueden servir para reparar en el futuro muchos tejidos.
¿Son las células madre estas, perdona, de las que se habla tanto, Charo?
Son las células madre, sí. La utilidad que tienen actualmente es en el caso de enfermedades hematológicas como las leucemias y los linfomas, que en estos casos es necesario hacer un trasplante de células, y es la utilidad que tienen ahora mismo. En el futuro se espera que puedan servir para el tratamiento de muchas otras enfermedades, pero hoy por hoy es lo que hay.
Ajá, o sea, pueden servir para el tratamiento de muchas enfermedades en un futuro y ya están siendo útiles para enfermedades como la leucemia, nos dices, ¿no, Charo?
Sí.
En este caso ocurre como con la sangre, que hay personas, según el tipo de células madre, tienen también su tipo las células madre, o son compatibles para todo el mundo.
Claro, son compatibles para todo el mundo en mayor proporción que lo que son las donaciones que se hacen con sangre normal. En cualquier caso, a pesar de que son más versátiles, sí que reúnen unas condiciones y sí que tienen como una especie de tipo. O sea, no vale la sangre de un cordón no vale para todo el mundo. Hay que, digamos, estudiar y ver para qué grupos de población o para qué grupos de persona puede servir.
Ajá. Y pongamos, nosotros tenemos esas células madres extraídas de la sangre del cordón umbilical. ¿Esto cómo se aplica a la persona que tiene leucemia?
En la sangre del cordón umbilical se recoge en unos dispositivos, luego se lleva al centro de transfusiones. Esa sangre luego se cultiva y luego, hombre, los procedimientos es bastante complicado, ¿no? El cómo se aplica luego a las personas enfermas depende un poco de cada caso y depende también de la edad de la persona enferma. No es lo mismo trasplantarla a un niño pequeño que a una persona adulta.
Claro, porque también se dice, hay que guardar la sangre de... Yo lo he oído, por lo menos, corrígeme si esto es incorrecto, Charo, se dice, hay que guardar la sangre del cordón umbilical a células madres por si acaso, no sé, algún hermanito después viene con algún problema. Eso
claro,
también se dice.
Sí, sí. Hombre, las sangres de cordón, como he dicho antes, aunque son de muchos tipos, digamos, lo más similar que hay a un niño es su hermano, entonces la sangre se supone que es la sangre de cordón, que es más parecida al tipo de sangre del hermano. Entonces, esa sangre se guarda, se congela a muy bajas temperaturas y luego en el caso de que el niño o el hermano tenga alguna enfermedad, es, digamos, la sangre o el tipo más definido o más especializado para él.
Y un padre y una madre que bueno, la madre vaya a dar a luz, ella tiene que confirmar o de alguna manera comunicaros que quiere ser donante de sangre de cordón umbilical, o esto se hace automáticamente todos los partos.
Se le da información previa, se le da información a lo largo en las visitas del control prenatal, se le da información también cuando viene a dar a luz, y es no se programa con antelación. En el momento del parto, si ella no ha recibido la información, se le da entonces, sí que se le da un documento que es el consentimiento informado, que es necesario pues para cualquier intervención. Ella lo lee, si está de acuerdo, firma y bueno, ya se pone el mecanismo en marcha.
Vamos, pero no tiene ningún otro tipo de asunto negativo, ¿no? Simplemente es esto, lo firma, cuando ha dado a luz extrae la sangre del cordón umbilical y ya está, no tiene más, ¿no?
No tiene más, hombre, hay algunas causas de exclusión, pues en el caso de que sea un prematuro, que haya tenga fiebre en el parto o que tenga una anemia a la madre, bueno, hay unas condiciones en las cuales no se puede hacer una donación, pero en todas las demás sí.
Bueno, y ya hemos dicho que se ha empezado a hacer en el Hospital de Parla. Creo que junto a ti, Charo, está Aníbal Grande, que es el supervisor del paritorio del Hospital Infanta Cristina. Te voy a pedir que nos pases con él,
sí.
Charo.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Hemos hablado con Charo Noguero, con la jefa del servicio de ginecología del Hospital Infanta Cristina de Parla, que la semana pasada empezó a recoger sus primeras donaciones de sangre de cordón umbilical. Queremos hablar de ello también con Aníbal Grande, que es el supervisor del paritorio. Hola, Aníbal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te vamos a pedir a ti que nos expliques cómo se hace esto, cómo se extrae en concreto la sangre de ese cordón umbilical, porque a lo mejor las madres tienen un poquito de miedo, esto me va a doler, esto se hace antes del parto, durante el parto, posparto, ¿cómo es?
Pues la verdad es que la recogida de sangre de cordón es un procedimiento muy sencillito. Esta recogida se realiza una vez que se ha producido el parto, es decir, que el nene ya se encuentra fuera de la mamá, y para ello lo que se hace es realizar una simple punción del cordón umbilical, pues cuando la placenta todavía está dentro del útero. Esta recogida no va a comportar pues ningún tipo de riesgo ni para la madre ni para el nene.
¿Algo de dolor a la madre le puede causar?
Nada, porque lo que realmente se realiza es una punción sobre uno de los vasos del cordón umbilical. O sea, por tanto, ni la mamá ni el nene van a sentir en ese momento ningún tipo de dolor. Y es una simple punción.
¿Y es un proceso largo? ¿Es simplemente una extracción como si nos sacan sangre? Vamos a...
Sí, bueno, así, ¿no? Es un poquito más largo el proceso que una simple extracción de sangre, porque, claro, algo fundamental en esta recogida es intentar recoger, valga la redundancia, el mayor número posible de volumen sanguíneo para que esa muestra, pues a la hora de ser procesada por el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, pues pueda ser válida, porque cuanto mayor número de volumen se recoja, pues mayor número de células se espera poder recoger y así que pueda ser utilizada en el futuro.
Yo recuerdo que cuando charlamos hace un par de semanas con el gerente del Hospital Infanta Cristina haciendo balance de lo que había sido el año 2009, un año importante porque el hospital ya se ha consolidado en la zona sur de Madrid y bueno, pues yo creo que cada vez funciona mejor. Nos dijo que durante el año 2009 me parece que se habían producido como unos 2.000 partos o había nacido 2009,
sí, aproximadamente.
Una cosa así, vamos a poner ese dato, ¿no? Como sí. 2.000 partos. El hospital ahora mismo podría recoger, si quisiera, sangre de cordón umbilical de esos 2.000 partos, o esto va con un equipo determinado y no se puede atender a todos los partos que se producen al día.
No, de entrada, es decir, la recogida de sangre de cordón umbilical se oferta a todas las mujeres que vienen aquí a dar a luz al hospital.
Sí.
Todas las mujeres tienen esa posibilidad, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que una vez que se produce el proceso de parto, como antes comentaba la doctora Noguero, hay una serie de causas de exclusión, ¿de acuerdo? Unas veces propias al proceso de parto y otras pues a patología que pudiera acompañar a la paciente, que van a indicar si esa recogida es posible o no es posible. De entrada, cualquier mujer es candidata, ¿de acuerdo? Todas las mujeres tienen esa posibilidad. Lo único que, llegado el momento, pues hay que ver si todas reúnen esos requisitos. Como le decía antes la doctora Noguero, pues hay que ver si existe una fiebre intraparto, si la mamá tiene una anemia, es decir, bueno, hay una serie de criterios de exclusión que, digamos, contraindican la recogida.
Y luego, sí, perdón, Aníbal, continúa.
Sí, no, entonces, lo que se realiza es un estudio de todo lo que son los antecedentes personales de la mamá, sí, y todo lo que son el desarrollo propio del trabajo de parto, y a partir de ahí, pues, se intenta dar esa posibilidad.
Y luego, se lo preguntaba también a la doctora Noguero, pero yo se lo quería preguntar también a Aníbal Grande. Recuerdo que estamos hablando de las primeras donaciones de sangre de cordón umbilical que han tenido lugar estos días en el Hospital Infanta Cristina de Parla. Luego la familia, le ponía yo el caso a Charo Noguero de, pongamos, una familia que tiene un hijo, se produce esa donación de sangre de cordón umbilical y, Dios no lo quiera, el hijo siguiente, el segundo hijo, por ejemplo, viene con algún problema que se podría solucionar con un tratamiento de células madre. ¿Esa familia tiene acceso directamente a ese banco de células madre?
Vamos a ver, todo lo que es la recogida de donaciones de sangre de cordón van a un banco público, ¿de acuerdo? Entonces, esa sangre, digamos que está a disposición de cualquier persona que la pueda necesitar en un momento puntual. Esa sangre es procesada en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y allí queda almacenada pues para que cualquier persona que en un momento puntual, pues por las circunstancias que fueren, tuviera que hacer uso de ellos, pues ya es el banco de el Centro de Transfusiones quien decide el uso de la misma. Puede suceder que, bueno, pues que cuando uno, por la circunstancia que fuera hacer uso de ella, pues que a lo mejor se hubiese utilizado, ¿no? No tenemos que olvidar que...
Pero nos podría servir el de otra persona, en cualquier caso,
exacto,
el de otra donación.
Exacto, con el donante de origen. Es decir, hablamos de una donación altruista, pues como cualquier donación que se produce en nuestro país.
Bueno, pues nos hemos querido acercar un poquito más al asunto de las donaciones de sangre de cordón umbilical, que es un tema que está en la calle, que seguro que muchos de ustedes se preguntan por él, y hay cuestiones que hemos intentado resolver a lo largo de esta charla con Aníbal Grande, que es supervisor del paritorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, y con Charo Noguero, la jefa del servicio de ginecología de este hospital del sur. Charo, Aníbal, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy, efectuada por una consultora que se llama Tecnólogo. Hay huelgas, y cuando hay problemas, y cuando se para el tren, y cuando hay atascos en el autobús, ¿qué les pasa a ustedes esto? En fin, vamos por partes. Vamos a saludar a Eduardo Hernández, el secretario de Acción Sindical de la sección de transportes de la UGT. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eduardo y la UGT son los organizadores de esta charla, de este debate, de esta jornada que se celebra esta tarde en Pinto para valorar la situación de los transportes urbanos e interurbanos en la Comunidad de Madrid, y nos centramos en la zona sur de Madrid. ¿Cómo están los transportes urbanos e interurbanos en nuestra zona, Eduardo?
Bueno, pues los transportes nos creemos que están bien, que pueden estar mejor, y de lo que se trata es de escuchar a las distintas partes que tienen voz y opinión sobre estos temas en la movilidad en torno al urbano e interurbano, para poder ser capaces de conjuntar mediante el consenso una serie de políticas que permitan mejorar precisamente la movilidad y la accesibilidad al transporte urbano por aquellas connotaciones que, como tú muy bien decías, nos afectan tanto como usuarios, ciudadanos normales, como en nuestra faceta laboral de traslado a los centros de trabajo.
Porque a vosotros, cuando yo he leído, no sé si conocías el estudio este publicado en Francia, pero ¿te parece extraño que esto se produzca?
No, conocemos el estudio, conocemos además porque lo estableció su redacción, no solo en París, sino en todos los centros urbanos importantes de Europa, el plan de acción de movilidad urbana emanado del libro verde del transporte urbano. Y de lo que se trata es de analizar, mediante consultas y mediante participación de todos los agentes sociales en toda Europa, analizar precisamente los problemas de movilidad y accesibilidad a las ciudades, en las que se mezcla tanto, como he dicho antes, el propio transporte urbano de ciudadanos como el transporte de mercancías y viajeros como actividad productiva. Los resultados que en este estudio francés sobre la zona de la isla de París se refiere, establece lógicamente que hay un problema, no solo en París, sino en la mayor parte de las ciudades europeas, en las que la falta de conexión de los planes de movilidad de empresas con los planes de movilidad urbanos hace que se pierdan jornadas laborales, el número de horas, que los trabajadores no puedan conciliar adecuadamente su vida laboral con su vida familiar, que se genere un impacto no solo de saturación de vías, sino de emisión de gases contaminantes del sector difuso, que es el sector de transporte, y que como consecuencia, tanto como usuarios, como ciudadanos, como trabajadores, la falta de planificación y ordenación del territorio, en este caso el transporte urbano e interurbano, degeneren problemas que pueden tener consecuencias en el entorno laboral.
Te he entendido, Eduardo, que ese estudio se tiene que hacer, o se ha hecho, en todos los grandes centros urbanos de Europa. ¿En Madrid se ha hecho ya, o se tiene previsto hacerlo?
Posiblemente Madrid tenga hecho algún estudio sobre el impacto, ahora mismo no lo tengo delante, pero creo que lo tiene. No obstante, precisamente las jornadas sobre movilidad que van a tener lugar aquí hoy en Pinto, en el centro Paco Rabal, tienen como virtud precisamente poner de acuerdo a todos los intervinientes en la necesidad de coordinarnos cada vez mejor, porque es evidente que hay un sinnúmero de problemas y una complejidad que afecta a muchos sectores sociales, en el que si no están representados y no están participando en la resolución de los problemas, pues al final se quedan cojos los planes de movilidad, los planes de accesibilidad. No olvidemos, por ejemplo, el problema de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, que es un problema muy candente que afecta y que requiere una inversión pública. Por eso ponemos de relieve, como tú muy bien decías, la necesidad de que sea el transporte público, mediante la acción decidida del ámbito político, la que defina y que nos integre a todos, tanto el sector de ciudadanos como el sector de ciudadanos laborales, en la resolución de los problemas.
Fíjate, hablabas, perdona que te interrumpa, de un asunto muy concreto, que es el acceso para personas con movilidad reducida, para minusválidos, y estoy pensando que en la misma estación de Atocha el acceso a los andenes de cercanías, bueno, pues es muy complicado para personas con movilidad reducida.
Efectivamente, a pesar de que Renfe y Metro de Madrid están poniendo cada vez más de su parte para mejorar la accesibilidad, pues siempre hay circunstancias que requieren de una intervención. Esta es la virtud, entre otras, de la jornada, que vengan aquí todas las empresas públicas y privadas, que estemos los agentes sociales, los agentes políticos, y que cada uno ponga de su parte y se haga, por tanto, corresponsable qué medidas deben mejorar estos problemas que tenemos.
Bueno, creo que esta tarde, además de la presencia del alcalde de Pinto, Juan José Martín, que también nos han echado una mano a la hora de organizar estas jornadas, va a haber representantes de Renfe, del Consorcio Regional de Transportes, de asociaciones de minusválidos. O sea, me habéis querido buscar diferentes puntos de vista para afrontar este asunto. Pero si yo te preguntase cuáles son las principales deficiencias o los principales problemas y las principales virtudes que tiene el transporte público en Madrid, ¿qué me dirías, Eduardo?
Bueno, la principal virtud es precisamente la existencia de un órgano como el Consorcio Regional de Transportes y distintos foros sobre la movilidad que han puesto de relieve precisamente que la participación de todos los intervinientes y todos los sectores sociales que están afectados hace y mejora sustancialmente la movilidad en los entornos urbanos e interurbanos. El hecho de que hoy tengamos la suerte de que nos haya cogido Pinto y su alcalde, Juan José Martín Nieto, nos facilite este foro, permite, como usted bien ha dicho, que esté aquí Renfe, que esté ALSA, que esté la Unión de Madrid a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de UGT Madrid, el Director General del Consorcio Regional, la Secretaría de Organización de COCENFE, en fin, y distintos, incluso vamos a tener la suerte de poder participar con Víctor Morlán, del Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructura. Es decir, estamos representados en este caso de forma muy, muy conveniente el Estado, la administración autonómica, la administración local y el sector privado, que es el que mediante el sistema concesional ejerce la potestad, por tanto, de parte del transporte público, y los agentes sociales. Por lo tanto, tenemos un abanico perfecto de todas las partes para que cada uno ponga encima de la mesa cuál es su visión y, por tanto, cuál es su aportación a la resolución del problema. Es decir, es un abanico muy importante donde de verdad pocas veces somos capaces de reunir tanta opinión autorizada sobre los problemas que... Es decir, el transporte público en Madrid, el Consorcio Regional, es un ejemplo, funciona muy bien. Pero es verdad que el ansia y el afán de todos nosotros es, oye, colaboremos corresponsablemente y mejoremos aquel evidente que, como usted ponía, por ejemplo, con la estación de Atocha, pues puede mejorarse.
Estoy pensando yo un asunto que, bueno, realmente no tiene que ver con la infraestructura en sí o con las infraestructuras en sí de transporte, pero que también afecta, y es, bueno, pues las subidas constantes del precio de los billetes, que si fuese una vez al año pasaba, pero es que son dos, tres veces en algunos casos del abono transporte, de los billetes individuales, y por ejemplo, en Madrid, en lo que se refiere al precio del bonómetro de este año 2010, la subida espectacular hasta los 9 euros un bonómetro de 10 viajes, que realmente, sí, pues hombre, no es muy muy normal que se haya subido tanto.
Efectivamente, no estamos de acuerdo. Así, la Unión General de Trabajadores de Madrid, por boca de su secretario general, José Ricardo Martínez, así lo ha especificado, lo ha explicado ante la opinión pública, no estábamos de acuerdo. Nuestra Federación de Transportes de Madrid igualmente lo ha hecho público, y no consideramos que sea baladí esta cuestión. No es solamente, como usted muy bien decía, que se haya disparado la tarifa, es que además la política tarifaria es precisamente un aspecto, si no uno de los más importantes, el más social, para que las personas, los ciudadanos de Madrid, tengamos accesibilidad y capacidad, por tanto, de ejercer la movilidad. Si los precios se disparatan sin comprender que es un servicio social de primer orden y, por tanto, un aspecto fundamental para el desarrollo de la vida en el entorno urbano, pues está contraviniendo el propio sentido que tiene el transporte público. No tiene sentido que, si es la garantía de movilidad y de accesibilidad para las ciudades y para la accesibilidad de los ciudadanos, se pongan trabas mediante el encarecimiento de los precios para el uso de los ciudadanos. Es un poco un contrasentido y absurdo, efectivamente.
No tiene mucho sentido. Bueno, pues es Eduardo Hernández, el secretario de Acción Sindical de la sección de transportes del sindicato UGT. Esta tarde organizan en Pinto esta jornada sobre movilidad en el entorno urbano e interurbano, y esperemos que de ella salgan algunas conclusiones que hagan mejorar un transporte público que ya de por sí es bueno en Madrid, menos ese problema del precio. Yo creo que por lo demás está muy bien, y si lo comparamos con Francia, que antes hablábamos de ello por ese estudio, bueno, pues es que es como de comer a ver comer, que decían en mi pueblo, porque el transporte urbano de Madrid es muchísimo, infinitamente mejor al que pueden tener, por ejemplo, en París. Eduardo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Gracias.